Buenas tardes, compañeros, compañeras. Primero que nada, pues qué orgullo para la otra campaña encontrarlos. Hasta como hemos escuchado por la misma gente que trabaja con ustedes, pues la Casa de la Trabajadora y el Trabajador es como un puerto de abrigo, donde la gente que le va mal por esta ambición de los grandes propietarios puede acogerse a que lo apoyen. Y qué bueno que exista gente como ustedes. Porque hay gente allá afuera que luego pregunta que quién nos está financiando, como si no fuera posible hacer las cosas por voluntad y con el apoyo y la solidaridad desinteresada de la gente. Ustedes son un ejemplo, en ese sentido nos sentimos muy identificados como zapatistas con ustedes, con la Casa de la Trabajadora y el Trabajador, y también con los compañeros que están luchando. Miren, lo que nosotros estamos viendo es en todo el país, esto de las maquiladoras va cada vez peor, porque venimos de ver a compañeras y compañeros maquiladores en Puebla, el promedio de edad menor de 20 años, que trabajan 12 y 14 horas diarias y les pagan 45 pesos al día. Hacen prendas de mezclilla. No tienen ninguna prestación laboral, o sea, ni vacaciones, ni seguro, ni aguinaldo, y por supuesto no pueden sindicalizarse. Y en el momento en que se empiezan a organizar, la maquiladora cierra y se va para otro lado. Antes de que se den cuenta, nada más carga las máquinas, deja el galerón y va y renta el galerón de otro lado, ahí mismo en el estado de Puebla. El dueño de esas maquiladoras es este señor que se dedica a violar niñas, ese mero, que tiene a su amigo el gober precioso ese de Puebla, y que se ha descubierto toda una red de tráfico de niños para pornografía infantil. Ese es el patrón de esos compañeros que son adherentes a la otra campaña. Entonces ellos nos estuvieron contando cómo es la línea de trabajo y qué es lo que pasa si tienen un pequeño error o si, como decía la compañera, si van al baño. Y todo eso está penado, así como está penado enfermarse y cualquier cosa. Y en el momento en que un trabajador falla, como explicaban los compañeros, no solo quedan marcados ellos, su familia. ¿Sí? Si alguien empieza a ser rebelde o a luchar o lo que sea, lo despiden a él y a cualquier familiar que se apellide igual, también no lo van a aceptar, ¿no? Entonces está conformando un panorama parecido al de el México porfirista en el área laboral, con la gran diferencia que antes había derechos laborales que ahora se están atacando. Y uno de los grandes sectores no es solo el movimiento indígena, como explicaron Juan y Salvador, y del que nosotros también somos parte como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no solo el campo que prácticamente ha sido desertificado, sino también los derechos laborales han sufrido un ataque prácticamente militar que ha minado todas las prestaciones que antes tenían. Y si durante mucho tiempo el trabajador se dedicó a tratar de democratizar su sindicato para poder conseguir alguien que lo represente legítimamente y lo defienda, porque ese es el trabajo del sindicato, defender al trabajador frente al patrón. Y se supone que el gobierno estaba en medio. Entre trabajador y empresarios estaba el gobierno. ¿Cuál es el representante del patrón? El Consejo Coordinador Empresarial, el gerente, el encargado de relaciones públicas. Y de parte del trabajador no iba cada trabajador, sino iba el sindicato. Entonces lo que hacían los patrones es que corrompían a los líderes sindicales para que pactaran o firmaran acuerdos que no beneficiaran a los trabajadores. Pero aún así, gracias a las luchas que hicieron los trabajadores, en particular los trabajadores de la educación, lograron tener muchas conquistas. Esto es importante porque la compañera se refería a la campaña de desprestigio. En cualquier momento en que los maestros se organizan para exigir sus derechos, les empiezan a decir maestros banqueteros, flojos, huelguistas, y que los niños están sufriendo. Pero nunca se menciona cuáles son sus condiciones laborales. Y esto es importante porque ahorita en Oaxaca hay un movimiento una de cuyas partes principales es el sindicato de maestros, en este caso la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, además de muchas otras organizaciones. Y la campaña de desprestigio que hay en los medios es que son flojos. Y ahora el secretario de Gobernación los amenaza de que tienen que regresar a clases porque los niños están sufriendo y si no los van a reprimir. Pero en ese movimiento no están solo los maestros, hay muchas otras organizaciones. A diferencia de otras movilizaciones magisteriales donde se movían los maestros y otros grupos, organizaciones los apoyaban, en esta parte de lo que se llama la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, hay muchas organizaciones participando en igualdad de circunstancias. Y su demanda es muy clara, ellos quieren que se vaya el gobernador. Entre otras cosas porque no gobierna. ¿Para qué quieren un gobernador que no gobierna, ¿no? Y el gobernador se resiste a irse. Y en el momento en que no gobierna, pues el mismo pueblo está ocupando esa tarea. Se está gobernando a sí mismo. Y es donde tienen miedo los de arriba, porque un pueblo que se empieza a dar cuenta que puede gobernarse a sí mismo, empieza a preguntarse, ¿y para qué los políticos? ¿Y para qué los funcionarios? Entonces es una parte del problema. Pero la otra parte es, como se explicaron los compañeros del Servicio Panamericano, es que el sindicato se mueve por intereses propios de los líderes. Entonces si el compañero le cayó mal, porque le hizo una broma, por lo que sea, le dice la empresa, él va para afuera. La empresa no entiende porque es un buen trabajador, cumple con su chamba, no tiene ningún problema, y como él explicó, arriesga la vida, porque sí, porque si hay un asalto, a los que se quiebran son a ellos, no a los patrones, ni a los líderes sindicales, esos están en el local. Entonces está esa bronca y el sindicato maniobra en contra del trabajador cuando su trabajo era defenderlo. Otra parte del problema viejo. Ahora el problema es, como explicó el compañero, es que los funcionarios no están dando justicia. El funcionario está en liga con el líder sindical, que es un charro, y con la patronal, y siempre que queda abajo es el que está sufre y sufre. Y la historia que nos estuvieron contando aquí, que ahí está en su periódico Mural, y le digo a los medios de comunicación, que aquí está la historia de este centro, porque nos lo explicaron muy rápido, no alcanzamos a tomar nota, aquí viene cómo empezó desde 1975-74, hasta que llegó a lo que estamos ahorita, el sindicato de independiente de trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora, ¿no? Y el Centro de Investigación Social, Sindical y Laboral, que es lo que se está organizando aquí. Entonces nos encontramos con ese que por un lado hay funcionarios corruptos y por otro lado hay líderes sindicales charros, ¿no? En el Sindicato de la Educación, pues, para no ir más lejos, el Bester Gordillo, que es la que le dio la presidencia a Felipe Calderón con las tranzas que hizo en el fraude electoral. Y por otro lado, las prestaciones que teníamos antes ya no están, porque los maestros tienen que tomar en cuenta que mientras está lo de la reforma al sistema de educación secundaria, está el intento de privatización del ISSSTE, que es el que les daba la garantía de que podían acceder a servicios gratuitos médicos, buenos o malos, pero gratuitos. Ahora no, ahora va a costar. Entonces, la lucha del trabajador es por tratar de compensar su salario, de que no alcanza de otras formas, sea a través del aguinaldo, sea a través de derechos laborales como el del Seguro Social. Pero esta ofensiva que les está quitando todos no es nada más aquí en Baja California, es en todo el país y en todos los movimientos obreros. Los sindicatos están siendo desmantelados, ya ni siquiera los charros están sirviendo. Hay una cosa que le dicen precarización del trabajo. Antes llegas a trabajar y firmas un contrato, ahora firmas en blanco tu renuncia. Y te la pueden poner la fecha que ellos quieran. Entonces cada día te acuestas a dormir sin saber si al otro día tienes trabajo. Y a mí me asombra, y ojalá lo hayan tomado los medios alternativos para que llegue a todos lados, que hayan estado 2 años sin salario. ¿Y ustedes cuántos llevan luchando? 3. 3 años sin recibir la indemnización. Entonces, ¿qué piensan los funcionarios? ¿Que alguien puede vivir de lo que sea? Y sí, sobreviven por el apoyo de otros y por buscarle por cualquier lado. Pero el trabajo del funcionario era resolver algo justo, porque no están pidiendo algo que no les corresponde. Es lo que les toca por ley, es indemnización. Y durante 2-3 años se los están jineteando. Y ese dinero, porque genera intereses, ¿quién se lo queda? O a un trabajador le dice, me tardé 2 años en darte la indemnización, aquí está tu monto de indemnización, más tanto de pago de intereses, porque es como si estuviera en el banco, porque ese dinero no se está moviendo. Entonces todos esos derechos laborales ni por imaginación. Y además ese derecho laboral que debía ser automático, resulta que hay que luchar por él, como nos explicaron. Hay que hacer marchas, plantones, mítines, enfrentarse al funcionario, aguantar sus groserías, dar una vuelta y otro, llenar papeles y papeles para que te cumplan un derecho. Ahora imagínense la lucha de los compañeros académicos de la Autónoma de Baja California Sur y trabajadores en general por una reforma que es algo que no existe. Ellos quieren que se cree una otra universidad, ahora sí, si me perdón, otra universidad diferente a la que está ahorita. Que como explicaba Salvador, que nosotros agregaríamos una cosa, está formando gente que obedezca, por un lado, y luego gente que sea capataz, y luego gente que mande. Y esas universidades públicas están las que forman capataces o las que forman abogados, que su trabajo no es producir riqueza, sino transar la riqueza de alguien, en el caso de los abogados corruptos. Ese va a aprender la ley para violarla. Y las escuelas de derecho eso enseñan. La ley hay que conocerla porque es la mejor forma de violarla. Y nada más que hay una parte de los abogados que se pone al servicio del que tiene. Entonces están las universidades que están enseñando a la gente a mandar, a tener, a ser poseedores, a ser patrones, pues. Son las grandes universidades privadas. Están las universidades públicas que en alguna parte preparan gente para obedecer, que es a lo que se oponen los compañeros de la Autónoma de Baja California Sur, y compañeros que puedan ser capataces o compañeras, o sea, el puente entre el patrón y el trabajador. Entonces se tiene que saber mandar y saber obedecer al mismo tiempo. Y están en las universidades patito, que explicaba la compañera, que lo que hacen es entretener a la gente como que algo vas a hacer, nomás para que no estés dando lata por querer entrar a una universidad pública. Entonces aquí en este espacio de la Casa de la Trabajadora y del Trabajador, se da algo que señalaba el compañero del Servicio Panamericano. El construir un puente en ese mar de Cortés que no existía, y que lo que era un muro se convierte en una ventana, no solo para que nosotros que venimos de otras partes de la República con los compañeros de la caravana nos asomemos a su lucha de ustedes, sino también para que ustedes se asomen a la lucha de otras partes. Y debe llegar el momento en que ese puente que ahora es ventana se convierta en un puente real que nos permita caminar por encima del mar de Cortés en nuestras luchas. Y el punto principal aquí para que ese puente se construya es que uno de los pontones, uno de los lugares donde se va a arrancar ese puente, esté unido, así como aquí, donde están los despedidos, están los que tienen experiencia por su lucha de maquiladoras, están los profesores universitarios, están las maestras del CENTE y estamos todo esto que es de la otra campaña. Si nosotros logramos construir este puente aquí y la otra parte del puente en Sinaloa, en Sonora, en Nayarit y Jalisco, que es lo que viene tocando, donde alcanza, y de esos a otros lados, podríamos construir un puente por todos lados que paradójicamente vaya por abajo, no por arriba. Porque el por arriba es el del dinero, es el de las líneas aéreas, pues. Ese es ahí donde viajan los ricos. Y el de por abajo no es que vamos a hacer un hoyo debajo de la tierra y cruzar el mar de Cortés por abajo, sino que vamos a vincular nuestras luchas y apoyarnos mutuamente. Esto que nos contaron ustedes, gracias a estos compañeros y compañeras de medios alternativos de comunicación, va a llegar a las maquiladoras de Puebla. Y ellos y ellas van a tomar nota de que antes se trabajaba 8 horas y la lucha era igual. Y 30 años después, porque esa es la cuenta que estoy haciendo, no se trabajan 8 horas, ni se gana mejor, se trabajan 14 y se gana peor. Y se hace lo mismo. Y además ahora el patrón viola a niñas y nadie le hace nada. Y es el amigo del gobernador. Y lo van a oír también los compañeros que trabajan en maquiladoras en la otra península, en este caso en Yucatán, en Mérida, están metiendo maquiladoras ahí. Y está esta trampa que dicen, nosotros vemos donde hemos pasado que de pronto hay grandes galerones o almacenes vacíos, se renta, se vende, se renta, se vende. Y en una vuelta que pasamos no hay nada, y en otra vuelta ya hay una fábrica. Quiere decir que esa brincó de otro lado, la cerró donde iba a tener problemas y se brincó para otro. Y esta parte es importante porque el gobierno de Fox, y ahora lo que va a tratar de gobernar el poco tiempo que dure Felipe Calderón, va a ser venderle al pueblo de México, decir lo que este pueblo necesita son maquiladoras. Y no es cierto. Lo que este pueblo necesita es una rebelión nacional, para que se vayan todos esos. Hay una experiencia de unos compañeros que también están en la otra campaña, que son obreros de Euskadi, de la que hace las llantas. Ellos hicieron la huelga y lograron una parte de la empresa. Y están trabajando y están produciendo. Y están demostrando que los trabajadores pueden dirigir las empresas. No hay ningún patrón que haya demostrado que puede trabajar una empresa sin trabajadores. Pero sí hay trabajadores que pueden dirigir una empresa sin patrón. Y entonces ahí se está planteando lo que nos estamos planteando nosotros. Aquí sobra alguien que paradójicamente es el que tiene todo, que es el patrón. Y aquí el que hace falta, que es el trabajador, es el que no tiene nada. Y además de las condiciones de vida, tiene que sufrir las humillaciones, porque nos contó el compañero pues indignado. Es como si me estuviera enfrentando a un gángster, Al Capón, que en el momento en que le caiga mal, manda unos matones y me desaparece. Entonces con esa angustia, y ni siquiera le estoy pidiendo lo que tiene, no lo estoy asaltando. Estoy viniendo a demandar algo que me corresponde, que dice la ley. ¿Y cómo es posible que nuestro país esté pasando esto y no se sepa? Entonces la otra campaña lo que está proponiendo es que se sepa, primero. Y a lo mejor no salimos en la televisión ni en el radio, pero la única forma que tienen los de Yucatán de enterarse de lo de Baja California Sur y ustedes de lo de Yucatán es la otra campaña. Nadie más lo va a hacer, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni ningún medio de comunicación. Y no que alguien se los venga a contar, sino que escuchen en su propia voz. Porque una cosa es que yo vaya a Yucatán y cuente lo del Servicio Panamericano de Protección y Transporte, y otra cosa es que ellos escuchen a ellos dos hablar. Y una cosa es que se escuche lo que están diciendo los compañeros maestros de la Universidad Autónoma de California Sur, y otra cosa es que lo escuchen en su propia voz los de la Autónoma de Puebla, por poner otro ejemplo. O de la Autónoma de Sinaloa, que está aquí nomás, que están luchando también por lo mismo, por democratizar su universidad y cambiarla de carril, porque a donde está yendo no va a ningún lado. Se va a privatizar cada vez más y se va a hacer una universidad que contradice su nombre, porque se supone que la universidad es universal. Tienes que ver todos los pensamientos, todas las posibilidades y elegir formarte en una línea o en un partido. Como dicen ustedes, no hablan de un partido político, sino en una toma de posición. Exactamente. Entonces ya no se va a tratar de eso, sino que van a ser máquinas especializadas, mejor o menor, especializadas, desde la primaria. Por eso el ataque es completo. Atacan la educación pública a nivel primaria, en la secundaria, en las preparatorias, como explicó el compañero, y en la universidad. Y al final se empiezan a sacar estos no, y los pocos que queden tienen que cumplir ese reglamento. Y el reglamento dice, primera ley, obedecer, segunda ley, obedecer, tercera ley, obedecer. Y lo que está proponiendo la otra campaña es primera ley, rebelarse, desobedecer, rebelarse, construirse un propio destino. Eso es lo que está proponiendo la otra campaña. Y fíjense, con perdón de los maestros y maestras, qué chingón que haya algo que esté planteando para este país esa posibilidad, con el agregado de no hacerlo solos. Porque nadie le escatima a Baja California Sur la historia de lucha. Unas que hemos escuchado ahorita y otras que hemos escuchado en los días que estamos acá, y algunas que nos contaron de su historia pasada. El problema es que están ustedes acá y nosotros estamos allá, y ellos están en sus diferentes estados y países porque vienen de otras partes. El problema es que tenemos que unirlos, y ese es el primer objetivo de la otra campaña. A la hora que ustedes cuentan su historia, le están diciendo a los demás, para usar el ejemplo de las maestras, estamos pasando lista. Y a la hora que cada quien dice tal presente, no solo dice presente, sino dice, esta es mi historia de lucha, así me hice, eso estoy haciendo, estos son mis problemas. Y otro lo empieza a conocer. Y así como en las escuelas empiezan a ser amigos y enemigos, en la otra campaña nos empezamos a ser compañeros y compañeras. Eso es lo que nos estamos proponiendo. Entonces quería agradecerles especialmente a las compañeras y compañeros de la Casa del Trabajador y la Trabajadora, y a todos que nos hayan contado esa experiencia. Y especialmente a los compañeros que están ahí arrinconados, que son de medios alternativos, porque gracias a ellos esa palabra va a llegar a otros lados. Gracias compañeros, gracias compañeras.